Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio del podcast del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos. Les agradecemos que nos acompañen en esta ocasión. Tendremos al profesor Leopoldo Gamarra, él es catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, quien nos hablará acerca de la crisis actual que vive el país andino y que no tiene visos de resolverse aún. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes al profesor Leopoldo Gamarra para que nos haga una pequeña introducción en esta sección del episodio sobre la crisis actual que vive Perú.
Buenas tardes, saludos a todas y todos y agradezco la invitación para conversar sobre la grave crisis social y política que vive mi país, el Perú. Y en ese sentido, pues puedo decir que efectivamente hasta hoy todavía no tenemos visos de solución. Es un problema social que yo le denomino, entre comillas, un estallido social. Este estallido social pues tiene muchas explicaciones que en todo caso ahora en la conversación podemos explicar brevemente.
Sí, Leopoldo, muchas gracias. Entonces, a propósito que mencionaste el tema del estallido social, podemos comenzar por esa parte, diciendo, ¿cuáles serían las similitudes que tú ves entre el proceso que está viviendo Perú y el proceso que vivió Chile, que se le denominó estallido social en 2019? Porque muchos comentaristas, muchos periodistas sobre todo, han dicho que, digamos, se tomó como modelo el proceso chileno para el caso peruano, igual como sucedió en Colombia el 2020, si no me equivoco. Pero que en el caso colombiano terminó abruptamente, digamos, y fue controlado, no así en el caso peruano.
Sí, en efecto, este estallido social tiene una explicación más profunda, digamos, en la historia, ¿no? Nosotros, los países que han mencionado, pues somos países con una herencia colonial, de manera que muchos problemas todavía no se han resuelto, ¿no? Como el tema de la desigualdad social, la discriminación, la exclusión, ¿no? Todavía sigue manteniéndose en muchos países, especialmente en el Perú. Y eso genera un descontento, ¿no? Un descontento social que efectivamente hay una similitud con el caso chileno, ecuatoriano, colombiano, incluso también el caso de Bolivia. Y eso pues tiene, como digo, raíces profundas, ¿no? Entonces, que de tiempo en tiempo se pueden, salen, ¿no? A relucirse, a plantearse y muchas veces de manera violenta.
Y a propósito de la violencia que ha vivido Perú estas últimas semanas que todos hemos visto a través de la prensa, ¿cuál piensas tú, Leopoldo, que es el mayor problema de legitimidad del actual gobierno, digamos, interino de la presidenta Dina Boluarte? ¿Por qué no ha logrado congregar a la gente, digamos, en este movimiento que algunos llaman golpe de Estado, incluso en los sectores más de izquierda, pero que finalmente fue una respuesta al autogolpe de Pedro Castillo?
Sí, efectivamente, el año, bueno, esto ya tiene un problema que se arrastra de un par de años, ¿no? Pero tiene que ver con un tema también que se inició hace, en la década 90, digamos, con un cambio radical en la política, que tuvimos un outsider de derecha, que todos conocemos, ¿no? Toda la década 90. Que empezó cuestionando a los partidos institucionales, tradicionales, como se llamaba, y planteando una alternativa más de empoderamiento individual, de la flexibilidad laboral, de todo lo que era pues desregulación, ¿no? Y esto fue muy, muy, muy aplaudido, fue muy aceptado por la gran población, e incluso se veía como una esperanza, ¿no? De que lo individual, el emprendimiento iba a solucionar muchos problemas. Lo cierto es que ya en la década de 2000 se notó el descontento porque si bien hubo un crecimiento económico en el Perú, todos sabemos crecía mucho más que países de Europa, incluso, ¿no? Al 8 o 9%, y llegamos un momento al 10% a nivel de general. Sin embargo, este crecimiento económico no generó un desarrollo social. Ahí un gran amigo teólogo, Gustavo Gutiérrez, decía que en el Perú no funciona ni siquiera el principio de la gravedad, porque normalmente lo que se decía, la política, el chorreo, es decir, esa cosa como una lluvia, pues debía ser hacia abajo, ¿no? Y en realidad el chorreo era hacia arriba. Entonces, muchos sectores efectivamente se enriquecieron, pues, con grandes inversiones, en fin, pero no hubo desarrollo social, y ese fue un gran problema que originó ya en la década 2000, digamos, una inestabilidad económica, política, que llegamos al 2021, y ahí se presentó otro fenómeno muy parecido al año 90, pero totalmente inverso, es decir, un outsider de izquierda, ¿no? Este señor Castillo, Pedro Castillo, pues venía de un grupo pequeño, un partido casi minúsculo, ¿no? Sin mayor formación política, ni tampoco profesional, en fin, que originó un gran problema en la medida que él mismo lo ha reconocido, que no estaba preparado para gobernar. Y esto generó, desgraciadamente, un clientelaje, corrupción, y que efectivamente, pues, también hay que reconocer que la derecha, aprovechando de esas debilidades, empezó a cuestionar y se formó un fenómeno curioso y novedoso para, ¿no?, para Perú, que era el tema del fraudismo, ¿no? Al estilo americano, de desconocer esa elección, ¿no? Y a partir de ahí se generaron conflictos, ¿no? Y lo que ha llevado a que hace unos meses, ¿no?, exactamente en diciembre, pues este presidente elegido por la mayoría prácticamente se dio un autogolpe, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Constitución, este señor fue desaforado, y quien asumió fue la vicepresidenta, que es la señora Dina Boluarte, ¿no? Cuando me preguntas qué grado de legitimidad, bueno, allá hay un problema muy serio, ¿no? Porque la legitimidad jurídica, digamos, la Constitución señala digamos, cómo resolver ese problema jurídico. Es decir, cuando hay un abandono, una renuncia o la muerte del presidente, pues asume el vicepresidente o la vicepresidenta, ¿no? El tema no va por el lado jurídico, el tema va más por el lado social, ¿no? La legitimidad social. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento, todo este armazón del fraudismo, del desconocimiento, de generó evidentemente un descontento también, o sea, una pérdida de legitimidad, y sectores pobres, sectores, y aquí regreso a la introducción, ¿no? En nuestro país todavía existe una grave discriminación, la exclusión de determinadas regiones, ¿no? Básicamente de zonas alejadas de Lima, muchas veces con grados de desarrollo económico, con mucha intervención incluso extractiva, ¿no? Donde debería haber mayor empleo, mayor desarrollo social, sin embargo, nada de ello, ¿no? Porque, claro, esas empresas extractivas ingresan con su propia gente, etcétera, y no hay conexión con la población, ¿no? Por lo tanto, no hay mayor desarrollo. Entonces, estas personas son, estos grupos son los que empezaron a cuestionar a la presidenta actual, ¿no? Es decir, bajo la lógica que por el movimiento de la derecha, que supuestamente los habría arrinconado, habrían hecho que este señor, este Castillo, renuncie o haga el autogolpe, qué sé yo, pues ellos estarían reivindicando al presidente, reivindicando las políticas iniciales que se plantearon, que, dicho sea de paso, nunca se cumplió, ¿no? Sí. Es otro gran problema de frustración de mucha gente, ¿no?, de la población más pobre, porque, claro, un outsider de izquierda planteaba grandes cambios, ¿no?, básicamente sociales, pero debo decirles que nunca, bueno, en estos meses, en más de un año, nunca se aprobó una norma social de trascendencia, ¿no? Siempre han sido pequeñas cosas, pequeñas políticas, programas, en fin, pero no de trascendencia que pueda significar un cambio profundo, ¿no? Entonces, eso ha generado un mayor descontento y esa es la grave crisis. Entonces, la situación ahora estamos entre lo que una señora presidenta que prometió elecciones adelantadas y un Congreso de la República que tiene propios intereses y que no acepta ninguna elección adelantada. Entonces, ese es el conflicto. Y por otro lado, una población que cada vez es más grande, digamos, que están en contra de ambos poderes, ¿no? Entonces, la verdad que es un tema preocupante.
Yo he podido ver algunas similitudes con el caso chileno. Por una parte, esta acumulación histórica, digamos, que podemos ver. En Chile uno de los lemas era no son 30 pesos, son 30 años, en alusión a la subida del pasaje metro. Entonces me imagino que en Perú también uno podría decir, bueno, incluso, como yo lo veo a mi desconocimiento, desde fines del gobierno de Alejandro Toledo ya, a principios de los 2000, se ve una fuerte inestabilidad política en Perú. Eso quizás podría influir, quiero que me des tu opinión, en el proceso actual, digamos, esta acumulación de hechos de un par de décadas que generó esta inestabilidad, esta violencia, como también se vio en Chile. Fue una acumulación de décadas de descontento, desigualdad en Chile, casos de corrupción muy grandes, como de SQM o vinculados a la policía, que de alguna forma debilitaron esa imagen país que teníamos, que era el orgullo, digamos, la diferenciación respecto a los vecinos, pero nos dimos cuenta que era una fachada, como tantas otras cosas en la vida. Entonces quería saber qué te parece eso respecto a Perú, digamos, esta acumulación de descontento por décadas, más que el hecho puntual, digamos, del autogolpe de Castillo, que podría ser casi anecdótico o el punto final.
Sí, ahí tienes toda la razón. Lo de Castillo es casi anecdótico, ¿no? Inexplicable por otro lado, pero anecdótico. Es verdad, este descontento social tiene décadas, ¿no? Y yo aquí quisiera volver al tema inicial. En la década de 90, efectivamente, de Perú se hablaba de un milagro, ¿no? Un milagro económico peruano. Yo recuerdo mucho estando en España en esos años, la pregunta era, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Cómo quisiéramos ser lo mismo? ¿Qué sé yo? Y claro, el problema es que no se veía el fondo, ¿no? Porque como digo, el fondo es que tú no puedes tener solo crecimiento económico, ¿no? Porque si no tienes desarrollo social, las brechas se van agrandando y eso genera un descontento total. Y eso se hizo desde la 90, o sea, cuando se propuso y se habló de que había una política del chorreo que iba a llegar a todos los sectores pobres y que la gente tendría empleo pleno, etcétera, pues la gente creyó y mucha gente aceptó todo lo que significó las grandes privatizaciones, que hoy no se sabe dónde está el dinero, o sea, ese fue un tema terrible. Y ya llegando, como has mencionado muy bien, ya el 2000, con el gobierno de Toledo, 2003, 2004, hacia adelante, se notó una crisis, ¿no? Recordemos que el 2008 fue una crisis internacional que afectó muchísimo incluso el tema de las pensiones en el caso de Perú, ¿no? Perú, igual que Chile, tiene, aunque hay una diferencia, ¿no? En el sentido de, en Perú hay un sistema de pensiones paralelo, dual, o sea, existe el privado y el público, ¿no? En Chile sé que solo es privado. Entonces, pero los trabajadores, el sector que más ingresos tenía, pues se han pasado al sistema privado. Y con la crisis económica del 2008, se dieron cuenta perfectamente que el sistema no iba a funcionar, porque si tú vas a tener tu pensión con solo lo que ahorras, sin intervención de una regulación del Estado, evidentemente al final, como cosa que hoy en día está mucha gente tiene ese problema, vas a lograr una pensión de lo que has ahorrado. O sea, a ver, en cuestión de euros o dólares, diríamos, hay pensiones de $20. O sea, eso nadie puede vivir con $20 al mes. Entonces, todo eso empezó a generarse. Pongo este caso concreto con un problema, ¿no? Con un ejemplo, pero también otros ejemplos, ¿no? Todo lo que significó la desregulación, por ejemplo, en transportes, Es impresionante, ¿no? Porque se creía que desregulando, pues la gente podía con su coche hacer taxi, qué sé yo, y al final se ha visto que eso no funciona. O el tema de salud, el tema de salud, y aquí viene otro gran problema que mencioné, creo, es que con la pandemia, ya hace pocos años, prácticamente se desnudó la realidad, ¿no? Se pudo ver un sistema de salud que tiene pues un atraso de 100 años, yo diría hasta 150 años, ¿no? Porque la pandemia nos ha demostrado que no tenemos un sistema. Existen subsistemas, por llamar así, que básicamente es privado, y eso la gente pues realmente veía cómo moría su familia por falta de atención, no solo por la gravedad de la pandemia, que es verdad que fue muy grave o es muy grave, sino básicamente por problema de atención. Y veíamos, por ejemplo, que gente que hacía cola en los hospitales abrazados a un balón de gas, o sea, eso yo no lo he visto en ningún país, ni siquiera en el África, ¿no? Entonces, eso generó realmente un descontento. Recordemos que en el mundo, por la relación de población, Perú sigue siendo, para desgracia nuestra, el primer país en el mundo de muertes, de la cantidad de muertos. Entonces, eso demuestra que un sistema de salud pues ineficiente, incluso inexistente. Y ese descontento es lo que luego se ha visto en 2021, ¿no? O sea, pienso yo que todavía están pues problemas por resolver.
Perfecto, muchas gracias. Y a propósito de eso, otra similitud que veo con Chile, no sé qué opinarás tú, es que no hay objetivos claros. El movimiento, la gente que está en la calle, digamos, el estallido, la revuelta, como uno quiera llamarlo, no tiene unos objetivos fijos o un grupo dirigente claro, sino que se va armando en el camino. Tanto las propuestas o las exigencias o los líderes van cambiando, es bastante fluido. Y eso dificulta también que se consiga algún tipo de resultado porque no hay realmente un manifiesto, un memorándum, una lista, digamos, de exigencias o peticiones que se le puedan formular al gobierno y que el gobierno pudiera cumplir en su caso. Es más o menos una cosa ambigua que, claro, por una parte alguna gente busca la vuelta de Pedro Castillo al poder, lo ve como su presidente ilegítimo, y claro, otra parte importante quiere solucionar estos problemas de desigualdad de los últimos 30 años, pero así a gran escala. ¿Qué te parece este aspecto?
Sí, efectivamente es otro de los problemas, ¿no? Que existen en Perú y también en algunos países como Chile, ¿no? Yo creo que en la década de 90, o sea, esos 30 años que mencioné, también uno de los efectos, digamos, el impacto ha sido institucional, ¿no? Se debilitaron los partidos políticos, ¿no? O sea, digo especialmente en mi país, pues los grandes partidos tradicionales que de alguna manera representaban sectores muy específicos, pues han desaparecido, ¿no? Hoy día no tenemos estos partidos que aglutinen masas, que aglutinen intereses, a sectores, en fin. Hoy lo que tenemos es pequeños grupos de intereses, muchas veces, pues, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú hay sectores informales, estos mineros informales, transportistas informales, es decir, trabajadores también informales, es decir, un sector muy difuso, ¿no? Que no tiene, pues no hay lo que se llamaría en la ciencia política una voluntad general, ¿no? Son voluntades particulares, sectoriales, y eso dificulta más una salida, ¿no? Entonces, como el caso de Chile, ¿no? Con la constitución esta se notó que habían distintos intereses muy difusos, ¿no? Yo creo que ese es un problema que tiene que ver también con todo el desarrollo de la globalización, en fin, cada vez se va perdiendo estos temas pues, de partidos tradicionales, de partidos que representan realmente a sectores. Entonces, efectivamente, ese es un gran problema. Yo no sé cómo se va a resolver en el caso de Perú, cada vez se agrava, porque no hay una propuesta concreta, ¿no? Hay propuestas muy contradictorias, conflictivas, ¿no? Y las más conocidas es desde el lado del Ejecutivo, que plantean pues, hacer adelanto de elecciones, pero es curioso, el adelanto de elecciones responde y solo puede aprobar el Congreso de la República. Entonces, y el Congreso de la República, que ahí hay otro problema, totalmente desfasado el Congreso de la realidad, lo único que ve son intereses personales, ¿no? Para decir simplemente, parafraseando a uno de los propios congresistas, decían que un congresista, en el caso de Perú, no tenemos parlamento, sino un congreso único, pues es como si se hubiese sacado una lotería, ¿no? O un trabajo estable de 5 años, ¿no? Y que no estaban que no tenían ninguna voluntad de renunciar, porque pues se compraban una propiedad, un coche, qué sé yo, y están endeudados. No tienen cómo poder pagar eso y por lo tanto necesitan continuar, digamos, ¿no? Eso es una cosa que probablemente no sea general, ¿no? Pero eso también tiene que ver en este caso, porque es curioso, pudiendo pensar en el Perú, pudiendo pensar en que se puede solucionar algunos problemas, no lo hacen hasta el día de hoy, están prorrogando una posibilidad de aprobación. Ahora bien, entonces ambos, curiosamente, como que se complementan. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, la señora Dina Boluarte, tiene la posibilidad de adelantar elecciones. ¿Cómo? Si renuncia. Porque eso la Constitución señala, en ese caso, tiene que asumir la presidencia el presidente del Congreso de la República, pero con una condición de plantear elecciones inmediatas, señala. Además, dice elecciones en plural, porque esa es otra lectura del Congreso. Dice que no, solo elecciones del Ejecutivo, pero es que el plural implica que son de todos. Entonces, eso podría ser un alivio. Ahora, pero permítame que sea un poco también escéptico, yo no sé si también una nueva elección cambie todo, ¿no? Entonces, es otro gran problema que no tengo respuesta, pero no sé, podría quizás amenguar un poco el conflicto, ¿no? Pero el tema, eso es el tema, como hemos analizado aquí, el tema va más allá, ¿no? Va de problemas sociales, económicos, estructurales, ¿no? Por un lado, pero también creo que el lado de mantenerse por la fuerza, como se ha hecho estos meses de algunas protestas que son legítimas, o sea, hay que partir de que una marcha, una protesta es un derecho humano, es un derecho de un ciudadano, ¿no es cierto? Lo que no se puede hacer es reprimir, o sea, no se puede tampoco mantener un estatus por la fuerza, pudiendo llegar incluso a una dictadura, ¿no? Que sería mucho más grave. Entonces, creo que cabe esa posibilidad de adelantar elecciones, de poder en el camino resolver algunos temas. Pero, en fin, la verdad que es todo incierto, mi estimado Felipe.
Bueno, le damos nuevamente las gracias al profesor Leopoldo Gamarra por sus interesantes reflexiones y desde el podcast del YELAD les damos también las gracias a todos quienes nos escuchan y los invitamos a que queden con nosotros para los siguientes episodios. Buenas tardes.